partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ya son 9 las personas que habrían perdido la vida en este trágico incendio del edificio ubicado en el barrio de Campanar, en Valencia. Tras la primera inspección ocular que han hecho en el interior los bomberos, la policía científica, habría una persona más desaparecida. Durante toda la jornada, hasta 20 dotaciones de bomberos de Valencia, 6 autobombas de la Unidad Militar de Emergencias han estado trabajando para refrescar la zona. Lo primero es irnos hasta ese cruce de las calles General Avilés con Maestro Rodrigo para saber la última hora. Allí está nuestro compañero Pascual Claramonte. Pascual, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿qué es lo último que se sabe del incendio? ¿Qué se sabe de esas investigaciones?
Sin duda, esa actualización que comentabas tras inspección de la brigada científica, 9 personas fallecidas es el balance hasta ahora. El edificio, en varias inspecciones, ya ha sido revisado tanto por esos agentes especializados como también por los bomberos. Ahora me sitúo en la cara oeste del edificio, te diría que es la más afectada. Está iluminada por un foco de grandes dimensiones que nos permite ver algunos detalles. Por ejemplo, hablamos siempre de ese edificio de 2 bloques, uno de 14 alturas, otro de 10. Están separados por un ascensor panorámico que está ahora mismo completamente calcinado, negro completamente. Antes de las 8 de la tarde se ha retirado de aquí uno de los camiones de bomberos que trabajaba en la zona. Desde ayer estaba en la misma calle, en el mismo punto. Era uno de esos camiones con grúa elevadora que protagonizaba el rescate la pasada tarde. Su trabajo aquí ahora parece ya haber finalizado.
Has estado hablando estos días, Pascual, con vecinos, con afectados. Si me hicieras un resumen, ¿qué te cuentan?
Pues mira, Ángel, ahora mismo me encuentro en una de las vallas que marca el cordón policial, una amarilla, de la que solemos ver en las obras entre valla y valla, un ramo de flores. Mucha emoción, como la que veía hace tan solo unos instantes en los ojos de Enrique. Él vive a apenas 5 minutos.
También me he acercado para poder donar ropa y un poquito de comida para los más necesitados, que en estos momentos creo que es lo más importante, ¿no? Nada, yo ayer me pasé por aquí, vi el inicio del fuego, pero claro, uno no se imagina que va a acabar en esta incertidumbre, ¿no?
Podríamos decir que hemos colapsado de solidaridad porque el punto donde se estaba recogiendo aquí pues en ropa, también alimentos, al grito ya desde hace horas de ya está, no podemos recibir más, esperar sobre todo a esas necesidades más específicas que puedan ir descubriendo con el paso de los días para poder habilitar más donaciones, pero mucha, mucha solidaridad. También a esta hora sigue el olor a humo plástico quemado en esta zona, trozos de cristales y aluminio que podemos ver en el suelo. Son alrededor de 450 vecinos los que vivían aquí, 138 viviendas. El edificio, como decimos, negro, la imagen hay pocos que no la hayan visto ya, pero a muchos les sigue llamando la atención, por ejemplo, Ángel, que los bajos del edificio parecen completamente intactos.
Gracias, Pascual. Hablamos.
A ti, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En apenas segundos, la vida te puede dar un vuelco que te cambia por completo. Todo lo que tienes, lo que tanto te ha costado conseguir, seguro se convierte en cenizas. Ni siquiera te puedes guardar los recuerdos en el interior del hogar, nada. Tan solo media hora fue suficiente para que un edificio de 14 plantas ubicado en el Campanar, en Valencia, fuera devorado por las llamas. Los bomberos siguen todavía en el interior del edificio apagando los últimos resquicios de un fuego que empezó a las 5:30 de la tarde. Siguen buscando un cuerpo que mantienen desaparecido. El fuego empezaba a ser visible desde la calle. En el interior del edificio cientos de personas se encontraban tranquilamente en casa, sin saber que su vida corría peligro. En ese momento escucharon a Julián, el héroe, el conserje, aporrear su puerta.
Lo primero fui a por los mayores, sí. Fue bajando, pero llegó un momento que había tanto humo que no había gente que se ha quedado, por desgracia, se ha quedado dentro. Los bomberos llegó un momento que no me dejaron subir. Me dijeron los bomberos que me quedara en el patio de la entrada, por si ellos necesitaban algo, me lo pedían.
El propio Julián ha estado con Pilar Cisneros en la tarde. Todavía estaba con la voz entrecortada, en shock, claro. Su impulso fue el de llamar puerta a puerta para que los vecinos salieran, todo entre un humo intenso y unas llamas que poco a poco les cortaban el camino.
El fuego abrasó todo el edificio, la verdad. Subí porque había mucho humo y eso es lo que ocurrió. Y el fuego lo abrazó todo el edificio muy rápidamente. Por los halógenos salía humo, pero luego era justo en el A8. Y entonces ya me dediqué a bajar gente para abajo y los bomberos vinieron enseguida, que se le llamó, vinieron enseguida. Pero fue todo muy rápido, el fuego corrió mucho corrió.
Julián guió a los vecinos hasta los lugares habilitados para recibir ayuda. Reconoce que ha pasado la noche en vela pendiente de cualquier noticia sobre su edificio.
No he dormido nada, no. No, porque anoche aparte estuve a la comisaría, estuvimos llamando a los vecinos a ver quién localizamos, a quién no, y fue, la verdad que fue duro. Luego me acercaron a casa, pero fue muy duro, la verdad que fue duro.
Con el paso de las horas se ha convertido en el ángel de la guarda de muchos residentes a los que ha salvado la vida. Como en este tipo de historias tan tristes hay héroes inesperados. Para Julián fue un momento en el que se dejó llevar por el corazón.
Yo estoy ahí para ayudarles, siempre he estado a ayudarles, y más en estas situaciones tan duras para todos, la verdad. Pues yo lo he hecho de corazón y yo lo que quería era ayudarles y lo que ha pasado es tan gordo y tan fuerte, madre mía. Que ni iba a yo a lo mejor pensaba que sí, el incendio, que se quemara la vivienda esa en un momento dado, pero lo que sucedió es que se quemó toda la finca entera, fue demasiado.
La otra historia que nos encogió el corazón fue ver durante horas a Sara y a Amar. Ambos salieron a la terraza de la casa buscando no morir abrasados, protegidos con bufandas, con recuerdos en una pequeña bolsa. Desde allí pedían auxilio y Sara decidió saltar de balcón en balcón tratando de mantenerse a salvo.
Fue un momento muy estresante y lo único que pasaba es que no queríamos morir quemados. A lo mejor que intentásemos dejar la pared del edificio o algo, pero que en un momento de esos no sabemos lo que estamos haciendo ya. Solo completamente estábamos a merced de los bomberos.
Incluso se plantearon tirarse al vacío. Una vez los bomberos les vieron, se convirtieron en una prioridad, claro, pero había que reenfriar la zona. Finalmente los servicios de emergencia llegaron a su planta, pero la estructura complicaba el rescate. Los bomberos le pidieron a Amar ayuda y con la manivela del toldo destrozó la barrera de cristal que le separaba de sus rescatadores. Consiguieron salvarse. Los aplausos se escuchaban desde abajo, 2 horas y media que seguro no olvidarán nunca. Sara solo agradece la labor de los bomberos porque gracias a ellos están vivos.
Emocionalmente muy cargada para nosotros. Fueron 2 horas y media en nuestra terraza, pero que ahora estamos vivos es lo que importa y estamos muy felices de estar vivos. Con la ayuda de todos los equipos de los bomberos, que fueron impecables, increíbles, nos arriesgaron sus vidas para nos ayudar. Bueno, y por ello estamos aquí.
¿Y a partir de ahora qué? ¿Por qué las llamas avanzaron tan rápido? ¿Cómo se puede ayudar a los afectados? Hablamos de un edificio de hasta 138 viviendas en los que centenares de vecinos tuvieron que salir de repente sin coger nada. Rafa venía del gimnasio con su mujer. Estaba deseando tumbarse en el sofá. De repente tuvieron que salir pitando.
Hemos estado viviendo en una falla, o sea, se ha perdido como una falla. Hemos perdido todo.
¿Habéis bajado sin nada a la calle? ¿Tuvisteis que salir corriendo?
Nada, con la ropa del gimnasio. Yo venía del gimnasio y mi mujer se vistió con lo justo y ya está.
Miguel y Laura son 2 jóvenes que residían en el bloque de viviendas de este barrio. Él estaba teletrabajando mientras que ella estaba en la ducha. Tuvieron la suerte de poder huir del lugar minutos antes del descontrol total.
Fui a cerrar las ventanas de la habitación y del comedor, cogí la chaqueta y me fui y cerré todo. Y entonces cuando abrí la puerta de casa ya vi que había un poquito de humo y salí por patas y a los dos minutos mi terraza, mi césped estaba incendiado. En el último, segundo bloque. Claro, entonces fue el primero en prenderse.
Y me llamó, vente, mi amor, que se quema el edificio. Cuestión de que minutos. Se quema un piso, tres minutos se queman siete más.
No hemos podido dormir nada, el teléfono sonando.
Una de las imágenes que recuerdan es ver a vecinos y amigos suyos llamando a sus hijos sin respuesta. Ahora no tienen prácticamente nada y esperan indicaciones mientras se alojan en un hotel habilitado por el ayuntamiento.
Tenemos vecinos que no sabemos nada. No sé, no tengo ni DNI, no tengo tarjeta del banco, no tengo nada. Mi cartera estaba dentro, las llaves del coche, todo. Mi coche estaba en mi garaje, de mi finca, no tengo nada. No sé qué es lo más básico, no sé qué es lo primero que tengo que hacer, no sé.
No tengo nada.
Somos unos afortunados. O sea, hay gente que está llamando a sus hijos y no les cogen el teléfono. Con eso ya, suficiente.
Raimundo ha pasado por Mediodía Cope, cuenta que cuando salió al rellano estaba todo ya lleno de humo, salieron corriendo y la imagen que tiene en la cabeza no la olvidará nunca.
Pues nada, escuché que los coches estaban pitando y nada, abrí la cortina y vi que había mucho humo y eso, y enseguida vi el fuego en el balcón y ya se me estaba metiendo el humo por casa y ya las luces no iban, entonces nada, lo que me dio tiempo fue coger, vestirme, irme y coger a mi mujer y irnos.
Miedo, impotencia, tristeza. Raimundo reconoce que no les queda otra que empezar una vida completamente desde cero.
Y nada, y ahora pues a ver qué pasa, porque ahora mismo no tenemos nada, no tenemos dónde dormir, solo simple, ahí en casa de mis suegros y ya está, no tenemos nada. Sí, correcto, ahora mismo acabo de salir de la comisaría, que por cierto me han colado y se han portado muy bien conmigo y me han hecho el DNI en el momento.
Hay otros que estaban fuera de sus casas justo en el momento del incendio. Mira, escucha esto. Así sonaba, grabado desde la cámara de seguridad, el paso del incendio por la terraza en la casa de Belén. Ella se encontraba en Denia y asegura que pudo ver cómo poco a poco su casa era arrasada por el fuego.
Y nos pilló justo que estábamos en Denia, así es que no lo hemos vivido en directo, solo a través de los vecinos y mis cámaras de seguridad de dentro de casa vimos cómo se iba quemando todo poco a poco, hasta que las cámaras fallaron, claro.
Por la calle pasaba Mariano. Asegura que Valencia está consternada, que vive una tragedia, claro. El humo, las llamas y ese edificio calcinado van a formar parte del triste recuerdo de muchos valencianos. Durante toda la tarde de ayer estuvimos en vilo viendo cómo los bomberos se jugaban la vida para poder salvar a los que estaban todavía en el interior. Algunos permanecen todavía ingresados en el hospital, aunque fuera de peligro. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, decía esto a Herrera en COPE.
De que mi sensación de ayer y hoy, aparte de tristeza, consternación, es de orgullo, porque tanto los bomberos como la policía local, como el mismo conserje, que desde luego fue un héroe ayer, todo el mundo de ayer se jugó la vida.
Vamos a intentar aprender de la tragedia. Francisco Soriano es director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. Francisco, bombero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Visto desde fuera y por la experiencia, ¿por qué se pudo propagar tan rápido? ¿Cómo era esa fachada?
Bueno, lo primero, quiero lanzar un mensaje de pésame a todas las familias y amigos de las víctimas y fallecidos, y un fuerte abrazo a los compañeros de Valencia que han demostrado de la pasta que están hechas.
Impresionantes. Sí, como vosotros.
Un abrazo muy fuerte para todos, sí.
Claro que sí.
Bueno, pues cuando ves una cosa así es que rompe todos los esquemas. Lo primero es que rompe todos los esquemas y los procedimientos de actuación. Nosotros trabajamos en base a unos procedimientos de actuación y lo normal, con una pronta respuesta que tuvo ese incendio por los bomberos de Campanar, actúan su procedimiento, localizan el incendio en una planta, establecen el punto base y van a buscar el foco y, lógicamente, pues en búsqueda de víctimas. Lo que no esperaban estos bomberos, que se adentraron por el interior hasta que los compañeros no avisaran, es que el fuego estaba propagando por el exterior y los envolvió. Esto rompe nuestros esquemas, no es lo normal, porque lo normal es que nosotros hagamos un sector de incendio, hagamos un triaje del incendio e identifiquemos las zonas negras, zonas naranjas y zonas rojas que bueno, pues un incendio de este tipo en una planta, en una construcción normal a la que estamos acostumbrados, de cerámica o de ladrillo, pues el incendio pues se circunscribe a una planta o piso colindante o a lo sumo una planta superior. Pero en este caso rompe con nuestros esquemas, porque los propios bomberos, intentando actuar en base a sus procedimientos, ven cómo el incendio los envuelve.
Claro. Pensando en la gente, eso tenía que ser de cultura general, pero te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué hacer? Los vecinos.
Pues,
cuando el portero va llamando, cuando ven los bomberos, cuando ven el humo, ¿qué hacen?
Muy importante esta pregunta, y ahora hay que hacer mucha pedagogía, porque es justamente lo que se hizo, es justamente lo contrario que nosotros explicamos. Es cierra la puerta al fuego, no salgas al tiro de escalera, porque bueno, los estudios dicen que el mayor número de víctimas se encuentran en los tiros de escalera, en aquellas personas que intentan huir de sus casas con motivo del fuego, pero en este caso fue todo lo contrario. Aquellas personas que evacuaron y salieron, aún viendo humo en las escaleras o en la zona de pasillos, veían, claro, cómo el fuego venía con más fuerza por la terraza. Entonces, lógicamente, huían de la zona más peligrosa, que era la terraza, y salían. Nosotros, bueno, en nuestra cultura preventiva, lo que se dice es cierra la puerta al fuego, que es lo normal en cualquier construcción, y esto es que ha roto todos los esquemas. Ahora hay que hacer un ejercicio de pedagogía para intentar explicar todo esto, porque esto no es lo normal.
Claro.
No es lo normal que ocurra esto.
Volvemos a la fachada. Fue clave esa construcción de la fachada, ¿no?
Por supuesto. Poco que decir. Se ha hablado mucho de los elementos constructivos, expertos en la materia, y lo que ha visto todo el mundo es que el incendio avanzó y progresó convectivamente por fachada, con una progresión vertical brutal, fruto de esta fachada ventilada, con elementos constructivos inflamables y combustibles que ardieron, y cosa que todo el mundo vio, y fue lo que originó una gran masa de incendio, una envolvente y un incendio generalizado.
Y una última pregunta, Francisco, por tu experiencia, por la experiencia de los más veteranos en vuestra base, en los bomberos, ¿habían visto algo así?
Lo hemos visto en la lejanía, ya en el año 2017, la torre de Grenfell en Londres, con 72 fallecidos, pues una construcción similar, con revestimientos sintéticos, en la que murieron 72 personas. En el año 2022, un edificio de 200 metros en China, pero yo aquí en España no desconozco y no conozco un caso igual que este, que ha roto los esquemas. O sea, yo he hablado con compañeros del Ayuntamiento de Valencia y no han visto nada igual. Era algo dantesco, algo, vamos, que superaba su capacidad. Se vieron engañados por el fuego y tuvieron que huir saliendo, o sea, lo contrario a nuestros procedimientos, salir por terraza y huir y escapar de ese fuego que les envolvía.
Francisco Soriano, director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. Me quedo con esa pedagogía. Gracias, Francisco. Suerte.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
La juez titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia ha decretado el secreto de actuaciones para proteger las pesquisas policiales y la intimidad de las víctimas y familiares. Ahora quedan muchas preguntas por resolver, entre ellas si los materiales han sido los que han propiciado ese avance. Mira, así se promocionaba este edificio en el año 2008.
FedEx le presenta su nueva promoción en Valencia, compuesta por dos edificios vanguardistas y singulares, con fachadas revestidas con un innovador material de aluminio, tipo Alucobond. FedEx le ofrece la máxima calidad en materiales de construcción.
El complejo fue construido por la promotora catalana FedEx entre 2005 y 2009 en pleno boom inmobiliario. La firma entró en 2010 en concurso de acreedores tras arrastrar una deuda de 600 millones de euros. Sobre la mesa hay varias hipótesis. Así lo contaba en la tarde Luis Sendra, decano del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.
Hay una segunda versión, porque han salido ya algún dato sobre los certificados que se aportaron de los técnicos en su momento, en la que se dice que no hay ningún tipo de poliuretano, sino que hay lana de roca. Es un producto que no combustiona con fuego. Y sobre ese producto lo que se aplicó son unas placas, eso se llamaba Compact, y eso son dos láminas de aluminio que dentro tienen un componente también polimérico, que en su momento es el polietileno.
Javier Fernández es miembro de la Asociación Española de Empresas Instaladoras de Protección contra Incendios. Ha contado en Herrera en COPE que la normativa contra incendios es más exigente en el garaje que en la vivienda.
Fíjate, la zona de garaje es una normativa bastante más rigurosa. Por ejemplo, detectores de incendios, ¿vale? Por ejemplo, extintores, por ejemplo, bocas de incendios, que son las mangueras, técnicamente se llaman bocas de incendio, pero son las